Hay una regla para la vida cristiana, para los que andamos en el camino de la vida cristiana, es que cuanto más deseamos vivir para Dios, cuanto más deseamos ser usados por Él, cuanto más deseamos entregarnos a Dios, entre más deseemos esto, más tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. No existe ningún camino fácil en la vida cristiana. Toda nuestra vida está envuelta en una guerra espiritual, y entre más nos metamos a las líneas del frente, del ataque, de la guerra espiritual, entre más estemos en las primeras líneas, más vamos a sufrir los tiros cruzados entre el diablo y el Señor. Entre más estemos cerca de las líneas, más vamos a experimentar el ataque del enemigo. Mientras más nos comprometamos con el Señor, mientras más estemos dispuestos para Él, más vamos a traer el fuego del diablo a nuestras vidas. Y hermanos, todos experimentamos lucha en la vida espiritual. Todos pasamos por diferentes circunstancias y algunas de ellas llegan de repente. Algunas no esperamos, una noticia que recibimos, alguna cosa que sucede en nuestra vida cotidiana. Siempre hay, hermanos, ataques del enemigo y luchas que enfrentamos como creyentes. Pablo dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pedro también dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os sucediese. No es algo extraño, hermanos, que entre más queramos comprometernos con Dios, que entre más estemos dispuestos a vivir para Él, más vamos a sufrir el ataque del enemigo. Muchos hermanos he escuchado que me dicen, hermano, yo no sabía. Yo pensaba que todo era bonito en el servicio del Señor, que en la vida del ministerio, ¿verdad? No fue hasta sino que cuando me empecé a involucrar, cuando me empecé a venir, cuando empecé, que empecé a escuchar los comentarios, las críticas, que me empecé a escuchar y a sufrir, ¿verdad? Es todas esas situaciones. Y hermano, yo pensaba que todo era bonito en el ministerio, color de rosa, ¿no? Bienvenida a la realidad, bienvenido a la realidad. Así es el ministerio. Así es la vida cristiana, hermanos. Entre más usted quiera vivir piadosamente, entre más usted quiera entregar su vida a Dios, más vamos a sufrir. Y los ataques del enemigo, hermanos, vienen de diferentes formas. Conocemos la historia de Job, la lucha en su vida personal, las pruebas vinieron de diferentes formas. Pérdida de sus bienes, pérdida de su salud, pérdida de sus hijos. Hermanos, a veces pasamos situaciones y pruebas de diferentes formas. Gracias a Dios por esta semana tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad de Querétaro. Mi esposa aún sigue allá por cuestiones de salud. Pruebas de diferentes formas. Un dolor que no soportaba y no sabíamos qué hacer. Tuvimos contacto con un doctor allá y tuvimos la bendición del Señor de poder ir. Hoy en la mañana uno de los muchachos de la orquesta sufrió un accidente, su violín se rompió como en 3 pedazos. Pruebas de diferentes formas. En diferentes maneras, somos puestos bajo el fuego y bajo el ataque, con un propósito, hermanos. Y he titulado esta predicación de Job capítulo 1, la guerra detrás de la guerra. Hay una guerra espiritual, más allá de la guerra que estamos sufriendo en nuestra vida cotidiana, en las luchas de la vida cristiana. Mientras más nos comprometamos por el Señor Jesucristo, y más fielmente querramos vivir en la palabra de Dios, más vamos a traer el fuego de los enemigos. Vamos a ver algunas cosas en este pasaje, al menos 5 cosas que quiero compartirles esta mañana. En este capítulo primero del libro de Job, en primer lugar, hermanos, vamos a ver cómo comienza este libro. Comienza dándonos la descripción de un hombre. Y vamos a ver el candidato improbable, en primer lugar. El candidato improbable. Vemos quién era Job. Versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Lea conmigo, siga leyendo. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a ver la vida de un hombre llamado Job, que vivió incluso probablemente en la época de los patriarcas. Un hombre que nos se presenta como un ejemplo de piedad, como un ejemplo de alguien que estaba comprometido en su relación con su Dios. Lo cual nos lleva a decir que es el candidato menos probable a sufrir un desastre. Podríamos pensar, este hombre vive una vida tan buena, una vida tan piadosa, que ¿Por qué tendría que venir un problema, una circunstancia difícil, un ataque del enemigo a su vida? El candidato menos probable. En primer lugar, vemos ahí en inciso A sus características. Nos empieza a describir el autor a Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y dice que era un hombre, ¿cómo? Perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? No quiere decir que no tenía pecado, porque obviamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No se refiere a que no tenía pecado, sino que nadie podría hacer una acusación real sobre su vida. Nos habla de que él era irreprensible, que él era íntegro en su vida espiritual, él era íntegro en su vida moral, era recto delante de Dios. Nadie podría acusarle. Cuando alguien quería lanzar una acusación contra él, no tenía bases, no tenía evidencia. Se hallaba recto e íntegro en su vida personal. Nos dice también la segunda descripción, era varón perfecto y recto. No se desviaba del estándar de Dios, él sabía lo que Dios quería para su vida, él conocía a Dios y él seguía en esa dirección. Era un varón recto, moralmente hablando. Iba en la dirección de la santidad y no se desviaba de ese lugar. Era como una flecha buscando a Dios, siguiendo la dirección de Dios. También nos sigue dando la siguiente descripción. ¿Cuál es? Temeroso de Dios. El santo temor, el temor reverente de Dios estaba en su corazón. Podríamos decirlo de otra manera, él tomaba en serio a Dios. Para él Dios no era un juego, no era algo con lo que uno podría simplemente pues entrar en un juego. Para él Dios era algo serio, algo que debía tomarse como lo que es, con reverencia, con temor santo. Nos sigue diciendo otra descripción. Dice que era apartado del mal. Él no intentaba, hermanos, como muchas veces nosotros podríamos hacerlo, acercarnos lo más posible al pecado, pero sin quemarnos, ¿verdad? Acercarnos al límite del pecado. No. Él no es como muchos jóvenes, ¿verdad? Hoy en día, no, pues sí tengo novia, pero sí le doy besos, pero no hago otras cosas con ella, ¿verdad? Están en el límite. Lo que Job hacía, él ponía límite y él corría en la otra dirección, apartado del mal. Se apartaba. Él sabía lo que era resistir la tentación. Él sabía lo que era ponerle freno a su lengua y a sus pies. Él guardaba su corazón. Él cuidaba su mente. Él sellaba sus ojos. ¿Recuerda Job 31? ¿Sabe lo que dice? Job está hablando y él dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. Quiero apartarme del mal. Su compromiso con la santidad. Pero también vemos, no solamente en versículo 1, sus características. Vemos la bendición que Dios le había dado de sus hijos. Inciso B dice ahí, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Hemos hablado en ocasiones anteriores, como hoy la gente ve a los hijos como, no como una bendición, lo ve como una carga, ¿verdad? Ya, ay, otro hijo, ¿qué vamos a hacer? Y ahora más gastos, y a la guardería, y ahora para aquí. En la Biblia, para el judío, esto era, no, yo quiero que Dios me dé hijos y que sean como ramas de olivo, recuerda el salmista, alrededor de mi mesa y que crezcan y ver la bendición de Dios. Señor le había bendecido con hijos, 10 en total, 7 hijos y 3 hijas. También vemos su fortuna en versículo 3. Dice, su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Ni siquiera hay número para esto. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vémonos. ¿Sabe cuánto es esto? No tenemos idea. Yo tampoco. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Los que trabajan en el campo, tal vez el hermano Rolando nos pueda decir, ¿verdad? ¿Cuántos son 500 caballos? ¡Muchísimo! Y él no pudo haber obtenido esto, hermanos, si no fuera por el mercado. Él era un vendedor, él era un comerciante, él trabajaba con estas cosas. Job era un hombre de negocios extremadamente exitoso. y extremadamente piadoso. Un equilibrio un poco raro, ¿verdad? Éxito material y piedad para el Señor sin desviarse en una dirección equivocada. Él era el hombre. Mira cómo dice al final del versículo 3. Si era aquel varón, dice, más grande que todos los orientales. En el mundo aquel conocido, él era el más grande en sabiduría, el más grande en sus negocios, ¿verdad? El más grande en influencia, el más grande en reputación, el más grande en alcance, el más grande en piedad. Vemos asimismo en versículo 4 la instrucción que él daba a sus hijos. Dice, mire cómo él había criado a sus hijos. Dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada una en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. No es una fiesta pagana, hermanos. Es una relación de armonía y de amor que sus hijos compartían. ¿Y sabe de quién lo habían aprendido? De su padre. Ellos habían visto quizá la relación de sus padres y esa misma armonía, esa misma unidad familiar estaba en ellos, que cada quien en su día, dice, quizá era su cumpleaños. Si son 10 hijos, imagínense, una fiesta cada mes de cumpleaños. Y pasaban juntos, solo disfrutaban juntos. Era un momento para compartir entre hermanos. Esta semana he podido tener ese mismo compañerismo con mis otros dos hermanos y mis papás. Hermanos, es esta armonía, este amor que reinaba en la casa de Job. ¿Por qué? Porque él había instruido a sus hijos de esta manera. Vemos asimismo, versículo 5, el liderazgo espiritual de Job. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. No, bebé que no dice cada vez que hacían fiesta. Todos los días. Job era un sacerdote para su familia. Ahora, esto es en la época de los patriarcas. Piensen en Génesis capítulo 12 en adelante. Todavía no llegaban al Éxodo cuando Dios había dado la ley de los sacrificios. De alguna manera Job entendía, necesitamos expiar el pecado y eso es a través de un sacrificio. Y él era como un sacerdote, aun cuando no había sacerdotes, él intercedía por sus hijos como un padre debe interceder de día y de noche en oración por sus hijos, ministrar el corazón de sus hijos y cuidar a sus hijos. Mire todo lo que este hombre era. Estamos viendo el primer punto. El candidato improbable. Aquel que uno podría decir, mira su vida, mira todo lo que Dios, cómo ha bendecido y le ha rodeado de bienes y de protección. Jamás va a venir algo mal sobre él. No hay probabilidad de que Dios lo considere. Job es el candidato de la Biblia menos probable para sufrir un desastre o pasar por una prueba. Sin embargo, Job sería expuesto al fuego de la prueba. Hermanos, no porque existiera algo malo en él. Y a veces tenemos la idea, ¿verdad? ¿Te está pasando algo malo? No, es que no, estás en pecado, tienes que confesar tú. No siempre es por pecado. No porque existiera algo malo en él. No porque Dios lo estuviera disciplinando. Sino porque Dios lo consideraba digno de sufrir por su nombre. De defender la causa de Cristo. De defender la gloria de Dios. Dios lo consideraba digno. ¿Por qué Job va a sufrir si es el hombre más recto sobre la faz de la tierra? Si es un hombre de íntegro y de una cualidad moral pura. ¿Por qué sería el candidato para esta situación? Esa es una pregunta histórica. Es una pregunta tan común. ¿Por qué existe el sufrimiento en la tierra? ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué las personas que viven rectamente pasan por pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cuatro razones, al menos principalmente, por las que podríamos pasar por sufrimientos o una prueba. En primer lugar, por causa de nuestro pecado. Muchas veces sí, es la consecuencia de nuestro pecado. Entienda eso, no es el castigo por nuestro pecado, Porque Romanos 8:1 nos dice, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Todo castigo por mi pecado, Cristo lo llevó en la cruz. Pero muchas veces son las consecuencias de mi pecado que debemos afrontar. Y otra razón, muchas veces por la que sufrimos, es por causa del pecado de otras personas. En el matrimonio, ¿verdad? Lo hemos aprendido muy bien. A veces el pecado de nuestro cónyuge nos salpica, ¿verdad? Su egoísmo, y a veces nosotros respondemos con la misma, de la misma manera. A veces pasamos situaciones difíciles por el pecado, por la maldad que está en nuestro alrededor, porque vivimos en un mundo caído, en tercer lugar, una razón por la cual sufrimos. Vivimos en un mundo caído, este mundo está envuelto en un sistema depravado y perverso, y a veces pasamos situaciones injustas, difíciles, pasamos pruebas. Pero una última razón por la cual podríamos sufrir, por la cual Job está sufriendo, es por la soberanía de Dios. Porque Dios está apuntando, porque Dios está poniéndolo en la mira, en su vida, en nuestras vidas muchas veces, para un desafío en el cielo entre Dios y Satanás. Dios le tiene por digno de sufrir por el nombre y la causa de Dios. Hermanos, ahora que estuvimos, hemos estado yendo a Cazones, han tumbado unos cedros, son muy bonitos los árboles de cedro, esos ya estaban muy secos. Nos decían los hermanos que hay mucha probabilidad que un rayo caiga en un árbol de cedro. Una porque por la posición es recto, así como en las palmeras, y otra por su altura. Los árboles de cedro son de los más altos. Al sobresalir de esta manera, atraen los rayos. Entonces teníamos 3 árboles de cedro en la misión. Dijimos, ok, estos árboles ya, es momento de cortarlos. Y mi esposa le tiene mucho miedo a los rayos y ella fue la que comenzó con la idea. Cortamos esos árboles, se cortaron, gracias a Dios. Pero hermanos, esto es lo que está pasando con Job. Él está creciendo en su vida espiritual, él está destacando entre los orientales, él está viviendo una vida íntegra. ¿Sabe qué? Es el candidato, quizá para nosotros menos probable, pero para Dios el más probable de recibir los ataques del enemigo. Hermanos, una vida de piedad viene acompañada siempre de una gran exposición al ataque del enemigo. El candidato improbable. En segundo lugar, hermano, quiero que vea conmigo el desafío invisible. Estamos hablando de la guerra detrás de la guerra. El desafío invisible. Mire cómo sigue diciendo en nuestro pasaje. Un día, versículo 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora el escritor, el autor del libro de Job, nos está llevando a una escena delante del trono celestial. Hemos dejado la tierra por un momento a Job y todo lo que Dios le ha dado, y ahora volteamos la cámara hacia el cielo. Nos lleva el narrador a esta escena que Job no conoce, que nosotros podemos ver claramente, como cuando alguien le cuenta el final de la película. Y usted ya sabe lo que va a pasar, usted sabe lo que está pasando, pero el personaje que está ahí no lo sabe y va a enfrentarse a muchas dificultades. Y podemos ver claramente lo que está sucediendo en el cielo. Es una visión del mundo invisible que está sobre nosotros. Hermanos, hay un desafío, hay una lucha invisible a nuestro alrededor, hermanos, y nosotros ni siquiera tenemos idea de lo que está pasando. Un día vinieron los hijos de Dios, dice, a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Mire cómo comienza, un día. ¿Era un día cualquiera? Un día como cualquier otro. No tenía nada de especial este día, no había nada raro en este día, todo sucedía normal en el cielo, todo sucedía normal en la tierra con Job, era un día como cualquier otro. Y los hijos de Dios, esto nos habla de los ángeles, sabemos puesto por referencias que encontramos en la Biblia. Los ángeles que quizá habían ido a cumplir sus misiones que Dios les había encargado y ahora volvían para recibir nuevas órdenes de parte de Dios, Dios usándolos, obrando a través de ellos. Volvían delante de la presencia de Dios y Satanás estaba entre ellos. Satanás, una de las criaturas más elevadas, el querubín protector. En la Biblia él es presentado como el diablo, Lucifer, Belcebú, Belial, el maligno, el tentador, el príncipe de ese mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el acusador de los hermanos, la serpiente antigua, el dragón, el león rugiente, el Apolión. El diablo es identificado como un homicida, un mentiroso, como un pecador, como el tentador, como un pervertidor, como falsificador. Hermanos, él simplemente es el maligno, el mal mismo en una criatura. Este es su objetivo principal y lo encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Él es el acusador de los hermanos y aparece en esta escena con el propósito de hacer lo único que él sabe hacer, el mal, acusando al pueblo de Dios por sus pecados delante de la corte celestial, delante del trono de Dios, delante de aquel que es tres veces santo. Hermanos, así es Satanás. Satanás lleva nuestros pecados más ocultos, aquellos que usted cree que no le está viendo, aquellos que usted cree que solo conoce usted. Satanás los toma y los lleva delante de la presencia de Dios para presentarlos como cargos en su contra. Pero hermanos, gloria a Dios que tenemos un abogado, y un abogado que nunca ha perdido un caso, Jesucristo. Aunque Satanás quiere acusarnos delante de nuestro Dios. Vemos algo bien interesante. En inciso A, estamos viendo el desafío invisible. Vamos a ver que Dios, ¿saben? No es Satanás el que llega. Oye, a ver, ¿dónde? Quiero atacar a Job. ¿Sabe quién toma la iniciativa? Alguien que lea, por favor, versículo 7. Dios comienza la conversación. Dios toma la iniciativa. ¿De dónde vienes? Dios hace una pregunta. ¿Será que Dios no sabe de dónde venía? Él sabe de dónde viene. Él no está tratando de sacarle información a Satanás. A ver, ¿qué andas haciendo? A ver, ¿qué me andas ocultando? No. Dios tiene el conocimiento perfecto de todo al instante. Lo que Dios está tratando de hacer es darle la oportunidad a Satanás de presentar los cargos que él trae. Él hace esto todo el tiempo. ¿Ok? ¿Y ahora qué me traes, Satanás? ¿Verdad? ¿Qué traes de nuevo? A ver quién andas por allá rodeando y buscando. Satanás responde de rodear la tierra y andar por ella. Hermanos, Satanás no está en el infierno. Muchas veces pensamos, no, el infierno es de Satanás. Hermanos, Satanás va a ser arrojado al infierno y al lago de fuego. Él no es el dueño de ese lugar. Él es engañador, de hecho, es una mentira. Satanás está rodeando la tierra. El diablo está sobre la tierra, rodeando y trayendo las acusaciones de los santos de Dios, de los elegidos de Dios. Y esa es la imagen que nos presenta Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8. ¿Alguien lo sabe de memoria? Fuerte, a ver, ¿alguien? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿De dónde? De la tierra, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Ese es Satanás. Martín Lutero dijo, yo creo que existe el diablo porque batallé con él esta mañana. Hermanos, ¿se ha dado cuenta de la lucha que muchas veces tenemos contra el diablo? O la pasamos desapercibido, pensamos, así soy, no, pues ya. Luchamos contra el diablo todos los días. Él está alrededor buscando a quién derribar, buscando a qué vida va a destruir y alejar de Dios. El diablo, hermanos, nunca toma vacaciones. Siempre está ocupado. El diablo no es omnipresente, no está en todos lados. Pero tiene al menos la tercera parte de los ángeles del cielo. Así que, hay de qué preocuparse. Él está alrededor de la tierra. Vemos versículo 8 nuevamente. Dios toma la iniciativa en la conversación. Si quisiéramos ayudar a Job, le dijéramos a Dios: Dios, ya no le digas nada. No le digas nada de Job. Pero mire lo que dice, versículo 8. Y dijo Satanás, Dios, y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No has considerado a mi siervo Job? Dios toma la iniciativa como si lanzara a Job al ring. Ok, aquí te traigo a mi mejor luchador. Vamos a empezar la pelea. Es mi siervo Job. Y mira el concepto que Dios tiene de Job. Él sabe quién es él. Él ama a Job. Es varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Él es, por así decirlo, el gozo de Dios. ¿No lo has considerado? Job va a experimentar toda clase de dolor y angustia. ¿Sabe por qué? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Por el designio divino. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No le gustaría que Dios dijera esto de usted? Ok, vamos a agarrar a mi mejor pieza. ¿No has considerado a mi siervo? No, él no, porque anda en pecado. ¿No has considerado a mi siervo? No. ¿No has considerado? ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Qué diría Dios de nuestra vida íntima, personal? Temeroso de Dios. Bueno, no ha leído su Biblia esta semana, pero híjoles, bueno, no, mejor otro. ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Cree que Dios nos consideraría dignos? ¿Consideraría nuestra vida para ser digna de ser afligida en un desafío divino? Hemos visto la iniciativa de Dios. Vamos a ver ahora la respuesta de Satanás. Porque Satanás ahora, la pelota está en su cancha, ahora él va a responder en el juego. Versículo 9 al 10. Léalo conmigo, por favor. 9 y 10. Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora Satanás responde inmediatamente. Él no espera un segundo. Dios está: ¿No has considerado a mi siervo Job? ¡Ey! ¿Acaso él teme a Dios en balde? Hermanos, esa es una pregunta, ese es un ataque siniestro. Hay maldad en todo lo que Satanás está diciendo. No es algo inocente. Y lo que Satanás está diciendo es: ¿A poco Job crees que Job te teme nada más porque sí? ¡Mira todo lo que le has dado! Satanás, hermanos, está haciendo una acusación doble. Primero está acusando a Job. Él está presentando un cargo contra Job, y su respuesta nos dice, nos habla de culpar a Job de servir a Dios por motivos egoístas. Mira, Job solo te sirve porque tú le has dado bendición. Él te sirve buscando la recompensa. Él solamente te sirve por lo que puede obtener de Dios. Es una acusación de Satanás, y muchas iglesias viven de esta manera. Buscando a Dios porque, pues, hay que sembrar la semilla, hay que ser sembradores del reino, y Dios nos va a bendecir, y Dios nos va a dar. Es una obra satánica. Y Job está diciendo, Satanás está acusando a Job de buscar solamente los bienes materiales y servir a Dios por lo que él recibe. Está dudando de la integridad, ¿recuerda? Varón perfecto, temeroso de Dios, está dudando de eso. Pero también su acusación principal es contra Dios. Duda de la bondad de Dios. Él está diciendo, Satanás lo está acusando de ser un manipulador. Tú estás comprando adoradores. ¿A poco Dios, crees que Job te sirve porque? No, Job te sirve porque tú le estás dando. Y tú así te ganas a tus siervos, dándoles y bendiciéndoles. Le está acusando de seducir a Job por medio de sus bendiciones para que adore a Dios. Lo que le está diciendo es: no, Dios, tú eres el problema. Mira lo que has hecho con Job, le has rodeado, le has protegido, ¿verdad?, en su vida y en sus bienes. Al trabajo de sus manos Dice, no has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es tú tienes la culpa. Es una doble acusación. Y ahora recuerda la pregunta del diablo, de Dios. ¿Qué preguntó Dios? ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué dice Satanás? No. ¿Quién es Job? Muchas veces. Lo he considerado muchas veces. Y he intentado atacar por un lado y he intentado atacar por otro. Satanás conocía a Job. Y no he podido porque tú le has rodeado, porque tú le has protegido. Satanás conocía a Job. Hermanos, nuestra vida debe ser tan íntegra, tan centrada en la santidad y en la perfección y en la piedad de Cristo, que nuestras vidas deben ser conocidas, incluso por las huestes de maldad. O quizá el diablo piensa de nosotros. Ah, no es problema. Lo desanimo bien fácil. Nada más le enseño algo, que escuché algo en la iglesia. Ya no viene a la iglesia. No es problema. Vamos con los que sí son difíciles. ¿Le ha considerado a usted? El diablo conoce y sabía quién es Job. Inciso C. El desafío diabólico. El desafío. Hay maldad en cada palabra que Job está expresando, que Satanás está expresando. Satanás continúa con sus acusaciones, ¿verdad? Le ha rodeado, ¿verdad?, de bendición, has dado al trabajo de sus manos bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En realidad ese es Job. Un blasfemador. Tú has sido demasiado bueno con Job. Tú eres el problema. ¿Puede percibir cuán atrevido, cuán sutil, cuán ingenioso, cuán estratégico es el diablo en su ataque? Pero extiende tu mano. Aquí está el desafío frontal de Satanás en esta lucha, en esta guerra detrás de la guerra. Él desafía a Dios a extender su mano y a destruir todo lo que Job poseía. Aquello en lo que él pensaba estaba la confianza de Job. Hermanos, ese mismo desafío es el que experimentamos nosotros cada día. ¿Será que nosotros vamos a adorar a Dios en tiempos difíciles? ¿Vamos a bendecir el nombre de Dios cuando seamos lanzados al fuego de la aflicción? ¿Vamos a bendecir el nombre de Dios cuando pasemos por dificultades en la vida cristiana, dificultades en nuestra familia, dificultades en nuestra vida personal? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Decidiremos bendecir el nombre de Dios en medio de la aflicción o nos rendiremos para no seguir más en la vida cristiana o viviremos con amargura y con queja y con insatisfacción? Hermanos, ese es el desafío para nosotros cada día. Cada día de nuestra vida. Ese es el desafío para nosotros aquí. Y cuanto más avancemos en las líneas al frente del servicio para la obra del Señor, seremos más confrontados con este dilema y con esta prueba. En tercer lugar, hermanos, hemos visto el candidato improbable. Vimos el desafío invisible. Vamos a ver ahora el control implacable. El control implacable. Vemos la respuesta ahora, el turno de Dios. Está la pelota en el juego, ¿verdad? Versículo 12, léalo conmigo. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Debemos notar, hermanos, que Dios es totalmente soberano en la batalla. Dios es soberano. Dios es el que está en control en el cielo. Dios está en absolutamente en todo, no sé cómo decirlo de más enfatizado, totalmente todo el control. Él es soberano sobre el diablo. Hermanos, el diablo es el diablo de Dios. Dios está por encima. La guerra espiritual, hermanos, no es una guerra cósmica entre dos fuerzas iguales. Vi una imagen por ahí en el Facebook donde está un Jesús, yo creo que es un Jesús falso, ¿verdad? Y del otro lado está Satanás, ¿verdad? Jugando como unos pulsitos, como unas... No es así, hermanos, es una mentira. Dios es superior. Dios es mucho más fuerte que Satanás. Él está obedeciendo las órdenes de Dios. De hecho, no le puede hacer nada a Job, porque Dios le ha protegido. Él es superior. Mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. El diablo es mayor. El Señor, acabo de decir una herejía. El Señor es mayor que el diablo. Hay categorías y Dios está mucho más arriba. Él está definiendo lo que el diablo puede hacer. Él está dando instrucciones. Ok, te voy a dar chance, pero no te puedes salir. Hasta ahí está el límite. Dios está marcando el límite de lo que el diablo puede hacer. Y usa al diablo para cumplir sus propósitos, para cumplir sus planes, que es su propósito más grande. Traer gloria a su nombre. Yo me voy a glorificar. Yo me voy a glorificar en Faraón. Lo voy a endurecer. Y para glorificarme, yo me voy a glorificar en el diablo. Yo quiero cumplir mis propósitos. Él solamente es un instrumento en las manos de Dios. Incluso cuando Él viene rugiendo contra nuestras vidas, es un instrumento en las manos de Dios. Dios está en control. Mire lo que dice la segunda parte del versículo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Termina diciendo, y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, armado con el permiso de Dios, vuela rápidamente hacia la tierra. Vuela allá a la tierra de los orientales, a la tierra de Uz, teniendo a Job en la mira. Vemos ahora, hermanos, en punto número 4, la catástrofe desencadenada. La catástrofe desencadenada. Vienen las pruebas a Job como en olas. Y lo hemos leído. Dice que apenas llegó su siervo y apenas estaba diciendo, y venía otro siervo y que le contaba otra mala noticia, y venía otro siervo que le contaba otra mala noticia. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y venían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente que escapé yo para darte la noticia. La primera ola de la catástrofe desencadenada. ¿Cree usted que fue una coincidencia? ¿Los abeos? ¿Una banda terrorizante que ataca y mata a los siervos de Job? ¡No! Están influenciados por el maligno. Han sido hinchados los sabios en sus corazones con una rabia pecaminosa e incitados para poder atacar a Job. Hermanos, el diablo es poderoso. No nos puede controlar, pero puede influenciar a las personas para hacer el mal. Y lo vemos todos los días. Usted lo puede ver en sus trabajos, usted lo puede ver en los muchachos en la escuela, el muy famoso bullying y el troleo y todas esas cosas nuevas que están saliendo. Las burlas y en diferentes escalas en su trabajo. La maldad. Influenciado, ¿sabe por quién? Por el diablo. No era casualidad que ahora vinieran contra Job. La segunda ola la vemos en el versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Algunos creen que este fuego del cielo fue una tormenta eléctrica, rayos cayendo casi a una y destruyendo y quemando todo a su paso. ¿Cree usted que fue casualidad? No fue casualidad. El diablo estaba detrás del del clima, controlándolo, cumpliendo los propósitos divinos, buscando la destrucción de los hijos de Dios. La tercera ola la vemos en el versículo 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. La cuarta ola, versículo 19 y 18 y 19. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas. No. Quizá Job pensó: está bien, yo puedo, quizá puedo recuperarme de mis vacas. Está bien las vacas. Quizá sí, los siervos han perecido. Quizá sí he perdido en mis negocios. Y tal vez me puedo recuperar de eso. ¿Qué cree que sintió cuando escuchó tus hijos y tus hijas? Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, algo que hacían frecuentemente. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Recordamos, hermano, ¿cómo nos presenta el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo? ¿Cómo nos habla de Satanás? Que él vino a hurtar, matar y destruir. El diablo solamente, hermanos, está haciendo lo único que sabe hacer: destruir, hurtar y matar. Hermanos, usted y yo nos encontramos exactamente en la misma guerra espiritual. Y nuestra lucha no es contra sangre o carne. Y cuando más pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, más seremos señalados, más seremos apuntados. Mientras más pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, más seremos el enfoque del diablo para la guerra espiritual, pero no lo olvide, bajo la soberanía de Dios. Y número 5, hermanos, quiero terminar con esto: la confianza firme de Job. La confianza firme de Job. Lea conmigo 20 y 21 solamente. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la última escena en el capítulo 1 que vamos a encontrar. Lo que está sucediendo en la tierra. Vemos a Job de pie, delante de 10 tumbas, habiendo perdido todo. Su mundo sufrió un vuelco inesperado, de un momento a otro. Piense en el shock, piense en el dolor de su corazón, piense en la angustia que él estaba pasando en esta situación. Y el diablo ahora pone su oído. Él quiere escuchar la respuesta de Job. ¿Sabe para qué? Para llevársela delante de Dios y presentarla como un cargo en contra de Job. Listo para oír lo que siempre ha escuchado de las personas que pasan por pruebas. Listo para escuchar: ¿por qué a mí? Listo para escuchar: Dios es injusto. Yo no merezco esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y él está esperando. Dios está equivocando. ¿Por qué a mí? Él está listo. Está esperando oír el grito y el llanto de alguien que no tiene deseos de vivir. ¿Para qué quiero la vida? Me voy a morir. El diablo está esperando que Dios sea maldecido y el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Pero qué hizo Job? Se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y mire las últimas palabras del versículo 20, y se postró en tierra y adoró. Se postró, shahá. Quiere decir hacer una reverencia ante alguien que merece el honor. Postrarse delante de alguien superior para dar adoración por su importancia en su vida. Él adora a Dios y lo hace con esta increíble declaración de versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre. Yo vine sin hijos, sin ropa, sin nada. Yo no tenía casas, ovejas, ni una esposa. Y sé que así Dios me quiere llevar. Desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, ¿cuántas veces respondemos de esta manera en una circunstancia donde parece que hemos perdido la esperanza, donde parece que hemos perdido todo? ¿Cuántas veces respondemos con tal confianza y tal adoración y el diablo está ahí esperando a escuchar la queja? Job se postró, él adoró. Ahora recuerde que Job no puede ver lo que está pasando. Él no sabe que el diablo fue a pedir permiso para atacarlo y que Dios abrió una puerta para que el diablo pudiera entrar. Y él no sabe nada. Hermanos, él lo único que sabe es que Dios gobierna. Que Él hace todo lo que le place y a causa de Dios todo existe. Yo así vine al mundo y Dios me dio todo. Es por Dios. Job no tenía que entender el por qué. Todo lo que Job tenía que entender es quién está detrás de todo. Él necesitaba solamente conocer a Dios. Y él entonces dice, sea el nombre de Jehová bendito. Job escoge no maldecir el nombre de Dios, sino magnificar el nombre de Dios. Versículo 21, mire, 22, termina diciendo, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir este pasaje en el contexto de lo que estamos viendo? Pecar para Job habría sido atribuirle a Dios un despropósito. Es decir, pensar que esta situación está fuera del alcance de Dios. Pensar que esta situación se salió de las manos de Dios. Pensar que el problema está fuera de control. Que Dios no sabe lo que está haciendo. ¿Sabe qué es lo que hacemos al pensar así? Estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos diciendo, Dios no es soberano. Dios se equivocó. Dios, algo está pasando, pero Dios no está interesado, o no está interviniendo en esa situación. Estamos blasfemando contra su gloria, contra su grandeza, contra su majestad, contra su soberanía. Pero Job sabía que Dios tenía un plan aún escondido detrás del sufrimiento. Hermanos, estas son las mismas dos opciones que usted y yo tenemos. Usted y yo necesitamos. Quizá muchas veces, hermanos, pasamos por pruebas. Pero no necesitamos entender el por qué, Señor, ¿qué estás haciendo? Job no tenía idea de lo que estaba pasando en el cielo y nosotros no tenemos idea tampoco. Necesitamos saber quién y conocerlo a Él y saber quién está detrás de todo. Y esas son nuestras opciones, maldecir el nombre de Dios o magnificarlo a través del sufrimiento. Hermanos, hay una guerra detrás de la guerra. Y tenemos que estar preparados con vidas íntegras que puedan responder glorificando a Dios en medio del sufrimiento.